Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie La Gran Revelación. El tema de hoy lleva por título El Primer Poderoso de la Tierra. ¿Quién fue el primero que tuvo deseo de poder y lo introdujo en la Tierra? Lucifer, en el cielo, tenía la idea de que realmente la criatura creada podía llegar a ser igual que Dios. Había sido creado tan perfecto que no tenía necesidad de depender del Creador de forma constante. Así que esto lo trasladó, intentó convencer a los ángeles y aún incluso la tercera parte de los ángeles del cielo llegaron a ver que en realidad podía tener cierta lógica lo que Lucifer planteaba. Esto lo trasladó también, no solamente en el cielo, sino también lo trajo a la tierra y así se introdujo el pecado en el mundo, en el planeta que nosotros conocemos y habitamos. Nos presenta la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Continúa diciendo el texto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Adán y Eva fueron creados por Dios a su imagen y semejanza para que se enseñorearan de la tierra, para que gobernaran toda la creación que Dios en 6 días había producido. Sin embargo, había una cuestión. La cuestión era que no tenían acceso a un árbol, solo a un árbol. Todo el resto del Edén era para ellos. Estaba el conocimiento del bien y del mal como fruto en uno de los árboles del huerto. Un día, Eva decide pasearse por el huerto del Edén, atraída, siempre atraída por aquella fruta prohibida. Y en uno de sus paseos codiciosos se encuentra con una serpiente que habla. Tremenda escena, ¿verdad? Una serpiente que habla. ¿Os imagináis? Así que Eva se deslumbra, queda sorprendida y la serpiente le pregunta: ¿así que os ha dicho Dios que no toméis de ningún árbol del huerto? Y claro, Eva dice: de todos los árboles podemos tomar, pero hay uno del que no. Ah, pero ¿cómo que no? No, es que el día que tomemos de ese árbol moriremos. Pero eso no es verdad, no moriréis. Ahí se establece un diálogo, una conversación entre la serpiente y Eva. El drama es que a medida que van conversando, Eva va mirando la fruta prohibida. Debe ser rica. Y además me va a dar conocimiento del bien y del mal. Voy a ser sabia. Así que finalmente Eva se siente tentada. Toma la fruta. Muerde aquella fruta prohibida y se produce el primer drama, y es que no muere. Inmediatamente corre hacia Adán y le dice: mira, Adán, tomé de la fruta prohibida, aquí estoy. ¿Qué sabía Eva de lo que significaba la muerte o las implicaciones que conducen hasta la muerte? ¿Dónde comienza la muerte? ¿La muerte es dejar de existir o uno puede estar muerto simplemente por haberse alejado o separado de Dios. La evidencia es que tan pronto como Adán mordió la fruta prohibida, se sintieron desnudos. Vieron que detrás de aquella tentación de ser igual a Dios no había más que un sentimiento de desnudez. Un sentimiento de que no podía existir dependencia del Creador. Y se escondieron de Dios. Veamos cómo nos lo presenta el texto bíblico. Génesis capítulo 3 y versículo 1 nos dice que la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Eterno había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. El ser humano codició el fruto que le haría como Dios. Aquella semilla hizo al hombre esconderse de su Creador, y esa actitud perduraría por las edades hasta que Cristo venga, buscando entre tanto poder y autoridad como la de Dios. Es terrible. El gran drama del ser humano es que en el momento en el que decidió ser igual a Dios, se inició un proceso de temor, se inició un proceso de ansiedad, se inició un proceso de inseguridad, se inició un proceso de culpabilidad, de vacío, de soledad. Ahora la criatura creada era como Dios, no igual a Dios. Ser como Dios en el sentido de que no tenían a nadie de quien depender, porque Dios no depende de nadie, porque Dios es eterno. El problema es que la criatura creada no puede ser como Dios, porque no es eterna, porque es creación de Dios. Revelarse a esa evidencia es negar la realidad de que sin Dios morimos, dejamos de existir, nos vaciamos por dentro, nuestra desnudez se hace evidente. Y así Adán y Eva decidieron esconderse entre los árboles del huerto. De entre ellos tomaron hojas de higuera, trataron de cubrir sus vergüenzas como pudieron. Dios resolvería el problema, pero antes tenía que conversar con ellos. Dios se presenta a Adán. ¿Dónde estás? Adán se esconde. Y finalmente Dios le pregunta: ¿Pero por qué te escondes de mí? ¿Por qué tienes miedo? ¿Es que has tomado de la fruta prohibida? Dios conoce su criatura, porque somos obra de sus manos. Y ahora Adán decide echar la culpa a Eva: la mujer que me diste. Qué terrible, ¿verdad? Esto, yo vengo de una familia de 6 hermanos. Y siempre que alguno hacía una trastada, siempre buscábamos el hermano al que echarle la culpa. Mi hermana, la que me precede, siempre me culpaba de sus fechorías. Y yo, por extensión, a los pequeños también. Pero mis padres siempre supieron quiénes eran los responsables, porque los padres conocen bien las ideas. Dios se dirige a Eva y le dice: Eva, ¿comiste de la fruta prohibida? La serpiente. Quien tuvo la culpa fue la serpiente, porque es que creaste una serpiente que me hizo caer. Así que, bueno, después de que Dios había mandado al hombre que no tomara del árbol, del huerto, porque aquello le iba a traer el conocimiento del bien y del mal, le termina mostrando la evidencia de las consecuencias de la desobediencia. Ellos no van a experimentar el pecado en sí mismos. Van a experimentar lo más terrible que pueden llegar a ver: la muerte, pero en su hijo. Imaginemos la escena. Hay un cuadro de Bouguereau. Lleva por título El primer duelo. Y ahí se ve la escena de Adán y Eva, con Abel muerto en los brazos de la madre. La tez de Eva es la de un muerto. Porque Eva ha comprendido, ha experimentado, ha sufrido lo que significa la muerte, perder al fruto de su vientre, perder a su hijo. Sencillamente porque, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, la paga del pecado es muerte. Ahora, la condena venía para la serpiente, porque en efecto, fue en ella donde se produjo la posesión demoníaca. Fue ahí donde Satanás se instaló para tentar al ser humano, a la raza humana. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice: y Dios el Eterno dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. El gran problema, el drama de la humanidad es que tras la caída de Adán y Eva se corrompieron hasta el extremo de que la tendencia del hombre era de continuo al mal. Ahora Dios tenía que idear una solución. Y aquella solución que Dios tenía que idear tenía que pasar por un diluvio. Todo el planeta creado, toda la creación tendría que quedar sujeta a destrucción y solo un pequeño remanente podría quedar libre. Así que Noé tiene que construir un arca. Dios le dice que construya el arca. Y allí, en ese arca, habían de entrar un pequeño remanente. Cuando los hombres salieron después del diluvio, salieron del oriente, hallaron la llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y entonces deciden buscar una solución alternativa. La solución alternativa va a ser crear un zigurat, es decir, una torre que sea capaz de llegar a tocar el sol y la luna. Una alternativa a Dios, revelarse a Dios, poder vivir, sobrevivir sin necesitar a ese Dios creador, Dios de sus padres. ¿Y de dónde surge la idea? Bueno, pues la idea surge de los descendientes de Noé. Veámoslo en Génesis capítulo 10 y versículo 8. Dice: Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Los primeros centros de su reino fueron Babel, Erec, Acad y Cainé, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Así que nos encontramos con que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Fue el primer instigador para hacer creer de forma dictatorial que en realidad se podía sobrevivir sin necesitar del Dios creador. Y aquí se inicia el conflicto de la ciudad de Babilonia. Mientras están construyendo aquella torre, pues Dios decide confundir sus lenguas. Y en versículo 6 del capítulo 11 de Génesis nos dice: y dijo el Señor, el pueblo es uno, todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra, nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí tenemos el origen de las lenguas. Ahí tenemos la razón por la cual, aunque nos gustaría entendernos todos los pueblos de la tierra, pues unos hablan inglés, otros hablan español, otros hablan rumano, otros hablan chino, cada uno habla un idioma diferente. Ahora, eso sí, la cuestión es que esta realidad quedará resuelta un día, sin lugar a dudas. Todos podremos entender con un único lenguaje. Podría ya ocurrir hoy, porque hay un lenguaje que es universal, el lenguaje de la ley de Dios, el lenguaje del amor. Así el Eterno los esparció por la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Así que digamos que Babilonia significa confusión. Y Nimrod fue el primer hombre poderoso de la tierra. Ahora bien, ¿qué es lo que representa el sistema babilónico? Aquí es donde está la cuestión. Nimrod introdujo el sistema basado en la astrología, basado en el ocultismo. Y aquí es donde comenzamos a encontrarnos con el gran problema de la rebelación del hombre contra Dios. El hombre pretende que puede establecer todo un sistema religioso, un sistema de adoración basado en criterios humanos y conservar su espiritualidad a pesar de ello. El gran inconveniente de esta revelación, de esta rebeldía, trae como consecuencias una tragedia para toda la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Vamos a ir viendo algunos detalles de esta apostasía. La construcción de la Torre de Babel era un templo, un zigurat para adorar al sol y a la luna. Nimrod muere. Su esposa, la reina Semiramis, lo proclama como el dios sol y lo denomina también bajo el nombre de Baal. El nombre de Baal nos va a resultar muy familiar cuando vayamos a aproximarnos a la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel iba detrás de los Baales. Es decir, iban detrás de aquel dios o de aquel que había sido el más poderoso de la tierra, Nimrod, que había sido nombrado como dios. Y de esta forma iban como símbolo de adoración a Baal. Semiramis tuvo un hijo ilegítimo. Tuvo relaciones con alguien y ella, para ocultar aquel acto vejatorio, pues pretendió decir que siendo virgen ella había concebido por el espíritu de su esposo Nimrod. Aquí viene el tema curioso. Una virgen que concibe un hijo. Bueno, podríamos empezar a encontrar algunas simetrías con sistemas religiosos que pretenden la adoración de la madre con el niño. Pero vamos a ir viendo más detalles que nos van a situar perfectamente en el plano. Semiramis hizo llamar a este hecho la Inmaculada Concepción por el espíritu de su esposo. Semiramis declaró que su hijo era la reencarnación de su esposo Nimrod. Así que la teoría de la reencarnación tiene su origen a partir de Semiramis. Por otra parte, en poco tiempo, los seguidores de Nimrod comenzaron a adorar a la madre más que al hijo y la veneraron como la reina del cielo. Así que ahora la adoración a la Virgen viene también dada por aquellos criterios de Semiramis. ¿Por qué adoraban a Semiramis como la madre de Dios o como la reina del cielo? Bueno, la cuestión es que Semiramis se convirtió en la diosa de la fertilidad. Ella fue conocida como Astaroth o Astarte, que también la encontraremos en los relatos del Antiguo Testamento. Y también se puede reconocer como Inanna e Istar. Semiramis conquistó Egipto y Etiopía. Así que digamos que todo lo que había ocurrido en Babilonia ahora va a ser trasladado también a las culturas de Egipto y Etiopía. Por lo tanto, no va a ser difícil encontrar que el concepto de la adoración a la Virgen venga procedente también de culturas tan ancestrales como Egipto. Dice Jueces capítulo 2, versículo 11, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y adoraron a Baal y a Astaroth. Así que vemos que aquel primer poderoso de la tierra, Nimrod, que había fallecido, que su mujer Semiramis había tenido un hijo ilegítimo y que había decidido que había sido concebido por el espíritu de su esposo, termina provocando dos dioses, Baal, que era el símbolo del espíritu de Nimrod, y Astarte o Astaroth, que venía a ser el símbolo de la fertilidad, porque una virgen como Semiramis podía haber concebido un hijo del espíritu de su esposo. Semiramis se instituyó como medio de salvación, como intercesora, como mediadora, y se hizo llamar la Madre de Dios. Y de ahí se inicia incluso la teoría del celibato. Semiramis implantó la institución religiosa de culto que promovía el celibato, porque a través de la diosa de la fertilidad podrían tener procreación. Ahora, Semiramis tiene su hijo, Tammuz, y así Tammuz es reconocido como el hijo de Semiramis y a la vez el esposo de su madre. Tammuz fue sabio en el esoterismo, dominó la magia blanca y la magia negra. Tammuz fue asesinado y fue adorado por toda la antigua Babilonia cuando murió. Y de esta forma tenemos la teoría de la adoración a los espíritus. Por eso hay quienes piensan que hay seres que después de morir se mantienen como espíritus que de alguna manera interceden por los que quedan vivos en la tierra. A su muerte, Semiramis lo proclamó Dios y lo nombró Moloch. De esta forma llevaban a sus hijos para ser sacrificados al dios Moloch. Porque de esta manera dilataban a lo largo del tiempo los espíritus de sus hijos que les podrían acompañar a los ancianos durante todo el tiempo, o a los adultos durante todo el tiempo. La teoría del espíritu de Dios encarnado en la Virgen también tiene su origen en Semiramis, quien afirmaba ser el espíritu de Dios encarnado en la madre humana, es decir, encarnado en la condición de una humana que era virgen. A partir de entonces, se representaría a la Virgen como la luna cargando al pequeño dios Sol. Los egipcios la identificaron con el nombre de Osiris. Los chinos la van a identificar con el nombre de Sinmo. La Santa Madre la pueden ver en la India con el nombre de Devaki y con su hijo que recibe el nombre de Krishna. La Santa Madre se puede ver en Egipto como Isis y a su hijo como Horus. O en Asia, por ejemplo, la madre era conocida como Cibeles, su hijo como Deyus. En Grecia como Afrodita, la mediadora. El origen del culto a María va a venir desde los ancestros de Babilonia. Introdujo el culto a la Santa Madre y fue así como llegó el culto a María en el año 300 después de Cristo. Ceremonias paganas fueron establecidas en las iglesias cristianas hasta que el cristianismo exhibía una forma tan grotesca y deforme que los mejores rasgos se perdieron. Y realmente terminó resultando un folclore la religión más que un sistema de adoración. Porque, como vemos, el origen viene en el hombre más poderoso de la tierra, Nimrod. En ningún momento se nos deja notar la presencia del Dios creador. Se ha cambiado en Babilonia el punto de enfoque. Si el enfoque era la adoración al Dios creador, la entrada del pecado en la tierra ha dirigido la atención del ser humano ahora al hombre, a las costumbres del hombre, a lo que el hombre impone, a lo que el hombre implanta. Así que el fundamento del sistema babilónico incluye, por una parte, la autoridad del hombre. Por otra parte, la palabra del hombre, las obras del hombre, la ley del hombre, las tradiciones del hombre. La falsa religión se fundamenta nada más y nada menos que en el hombre, pero no en Dios. Dios ya no ocupa lugar en la adoración. Las ideas, las tradiciones del hombre están por encima de lo que es el Dios creador, el dador de la vida. Satanás ha intentado a lo largo de toda la historia de la humanidad hacer del poder el fundamento de la religión. La sociedad adora todo aquello que le hace sentir que de algún modo le va a proporcionar el poder. En nuestro primer programa hablábamos del poder. Recibiréis el poder. Y hablábamos de que el poder se recibía si el Espíritu de Dios mora en nosotros. El primer poderoso de la tierra, Nimrod, pretendió que el poder podía surgir simplemente dentro del seno del hombre, de los conceptos del hombre, de las ideologías del hombre, de las tradiciones del hombre. Veamos en la palabra de Dios, Apocalipsis 18, 4 y 5, nos dice: «Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades». Babilonia, mis amigos, es confusión. Adorar al hombre, seguir las tradiciones iniciadas por el hombre, eso es confusión. Y a eso, en la profecía bíblica, le llamaremos Babilonia. Babilonia es todo aquello que distraiga nuestro punto de enfoque hacia el hombre, haciéndonos perder de vista que el único digno de nuestra adoración es el Dios creador del universo, de quien surge, de quien nace, únicamente de quien nace el poder para poder llevar adelante nuestra experiencia como personas y también como creyentes. Nos vemos el próximo día.